Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 en este mediodía, después de escuchar La Mañana con don Carlos Herrera, después de escuchar a don Agustín Bravo, vamos ahora desde estos instantes hasta las 2 con deportes. ...8 de enero... con Ricard Martí en la técnica y con Pilar Burgos en las redes sociales, arrancamos un día donde miramos la Copa como objetivo inmediato. El jueves tenemos preparado un tiempo de juego porque nuestros dos equipos van a jugar. Afortunadamente están metidos en esta nueva eliminatoria donde el Sevilla, por ejemplo, mañana se marcha, va de viaje a Bilbao, donde va a vivir 4 días, 4 jornadas allí en el Bocho, porque tiene 2 citas, esto es así. Va a tener 3 platos llenos, pero 2 inmediatos, 1 el jueves y después otra vez en el mismo escenario frente al Athletic Club de Bilbao en la Liga. Un Sevilla que además de la Copa y la Liga está muy atento a lo que es el mercado de invierno, como todos los equipos que quieren soltar, alquilar, fichar. Este es el mercado de fútbol. Y ahí están trabajando a destajo pues los hombres que están en esos menesteres. En este caso, la primera figura es Joaquín Caparrós con todo su equipo y el presidente esperando que le presenten operaciones. La operación Morata parece que estamos insistiendo en algo que se nos antoja como de muy lejano. Morata es un futbolista que todos los conocemos, nacido en Madrid, criado en la cantera de Madrid, jugó en el Madrid, pasó a la Juve, otra vez en Madrid, después el Chelsea, que es donde está. Y el Chelsea, que sepamos, Abramovich pagó lo que tenía que pagar, quitándoselo al Madrid, con los deseos del futbolista. Y Morata, pues de momento sabe que no hay otro delantero en el conjunto londinense del Chelsea. Así que Morata, primero, tiene un coste amplio, grande. Y después, este ahí. Evidentemente su representante, señor López, aquel central que daba muchos palos en el Atlético de Madrid, es lo que quiere, como su empresa, es mover mucho al futbolista. Movimiento significa ingresar, percibir. Y en este caso lo tiene claro. Que ayer se reunió con Caparrós ante luz y taquígrafo, que no fue una cosa de ocultismo ni nada menos, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pues bien, resulta que dice la frase friolera, agárrense, porque esta frase es mítica, dice: el futbolista quiere venir, pero yo le remito al propietario, al Chelsea. Así que el Sevilla tendrá que hablar con el Chelsea y decirle a los ingleses: oye, quiero la cesión, quiero al futbolista, el futbolista quiere venir. No lo veo muy fácil, la verdad, nada es imposible, pero no lo veo muy fácil. En cualquier caso, las últimas y los últimos detalles lo tiene Víctor Fernández, que en unos instantes nos los va a poner al día de todo lo que puede ser o son el filtreo entre el Sevilla y López en torno a Morata. Que yo sepa, no han hablado con el club londinense. Otra cosa es lo que decía Ocaña en la web hace ya varios días, la web de COPE Sevilla, que es magnífica, que esta mañana he estado yo ojeando y viéndola, y por ejemplo he leído hace un par de días, hace varios días, que Ocaña escribió que la opción sería Munir, en día donde hablamos con nuestra compañera Elena Condis de COPE Barcelona, que se maneja bien en Can Barça, y hablamos del Betis o el Sevilla, y decía Elena con toda claridad no, que Munir sería para el Sevilla y vendría como tercer delantero, que esa es otra. Yo no sé si Morata entiende y le apetece venir a un club donde Ben Yedder en números, en goles, es el más eficaz en lo que llevamos de siglo, de lejos, por encima o delante de los Gameiro, Luis Fabiano, Negredo o Canuté. Un gol cada 122 minutos. Esto quiere decir que Morata sabe a dónde viene, dice Morata. Irme a un equipo donde tengo al joven Silva, portugués, y tengo al actual Ben Yedder haciendo goles, macho. Probar yo esto ahora mismo, y si me quedo como tercero, sería un fracaso total. Esa opción, imagino que también Morata la está estudiando. Así que Munir parece que en principio sería el futbolista más fácil para que viniese al Sevilla, porque él trata además de desvincularse de Can Barça. Esto por parte del Sevilla. Y el Betis, que tiene 2 partidos en casa. Uno contra la Real Sociedad y la segunda contra el Real Madrid. Por cierto, permítanme que haga un paréntesis en torno al Real Madrid. si lo que le está pasando al Real Madrid pasara en Sevilla, Pepe Castro o Ángel Haro estaría ya entre las cuerdas, estaría ya la afición, los medios, machacaríamos a los dos presidentes aquí en Sevilla, aquí, a Castro o a Haro, o a Lopera y a Cuerva, o Del Nido o a tal. Pero en Madrid resulta que la crisis, las vergüenzas del Real Madrid, la culpa la tiene el VAR. Uno asiste a la crónica diaria de este país, futbolísticamente hablando, y dice, macho, por eso lanzo una lanza en favor de todos los compañeros que a diario cubren esta información diciendo, compañeros en Sevilla, chapó, valentía y línea de. En Madrid resulta que el gran problema del todopoderoso Real Madrid de don Florentino Pérez es el VAR. Una jugada como si el Madrid, pobrecito, cada temporada lo matasen a penalti y a jugadas infructuosas. ¡Qué pena del Real Madrid! ¡Qué miedo le tenéis a don Florentino Pérez, por Dios! O sea, que los presidentes de los clubes sevillanos son Walt Disney al lado de Florentino Pérez. Y yo sé que lo que se hizo aquí se lo dicen a Florentino. Perfecto. Porque ya bastante... Aquella frase de la central lechera que dijo Guardiola, qué verdad es. Seguimos. Bueno, pues el Madrid es el segundo rival del Betis. Un Betis que también está buscando en el mercado, pues, futbolista. Lucas Pérez, West Ham, gallego, Coruña, hablaremos en unos instantes y conoceremos detalles de él. Diego Lainez, está en el América de México, 18 años, centrocampista zurdo. Y las salidas, Bodebus, Niza y demás. Por cierto, hoy es la presentación del libro Ocaña de Gabino.
Alma, Rafael, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Alma, corazón y vida.
Estamos encantados, ¿no?, que en la sede de la Caja Rural, aquí en la calle Rioja, en el pasaje, a las 7 de la tarde se va a presentar el libro de nuestro queridísimo amigo Gabino Rodríguez, que del que estuvimos hablando el otro día aquí, y por supuesto que lo acompañaremos a Gabino Rodríguez con su libro Alma, que ya pueden encontrar en muchas librerías, como por ejemplo la librería Verbo, mucha actualidad y muchos actos a los que acudiría esta tarde.
Verbo a ver, verbo.
Efectivamente, sí, sí. Que te he visto en Sirocao, Rafa, pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Es
que está bien, macho,
que se convierta en un asunto nacional,
mira,
que el Real Madrid
los que no estamos aquí, penalti, los que estamos aquí, los tres, hemos sido objeto del deseo de todo. Nosotros hemos tenido radicales, presidente, hemos sido vetados, hemos sido de todo. Pero aquí estamos vivos y sanos, ¿sabes? Y digo que los presidentes del Sevilla y del Betis, que han estado, siempre han sido objeto de la crítica, si lo hacen bien, muy bien, si mal. Pero que el todopoderoso Real Madrid, Víctor Fernández, el VAR, una jugada del VAR, pobrecito Madrid.
Que yo todavía tengo que ver si es penalti.
Y están invirtiendo en televisión todos los minutos, en la radio todos los minutos, hablando del VAR, y nadie habla de las miserias del Madrid, de Cristiano Ronaldo, lo que pasó, de los entrenadores que han pasado, de los futbolistas, de la mala gestión que está haciendo don Florentino Pérez, pero ahí está en el palco el omnipresente e intocable don Florentino Pérez.
A mí me, buenas tardes. A mí me preocupa lo que le pasa al Real Madrid, desde luego en Cope Sevilla, no nos interesa lo más mínimo, pero me preocupa porque el Madrid viene ahora y visita también muy reciente, en breve.
Pero no es tan mal decir el agravio,
claro, lo digo porque,
y el tratamiento.
Es que ahora lo van a tratar mejor, claro, en el campo del Betis, por ejemplo.
A eso me refiero, sí, que el Madrid viene ahora y en breve también tiene que jugar con el Sevilla. De todas formas, si me pides la opinión, yo entiendo que el Madrid se declara en guerra contra el VAR porque... en condiciones normales, sin el VAR, el Madrid tendría ahora mismo 6 o 7 puntos más. Es que el VAR, claro, es que el VAR deja muy...
Es que el VAR le ha corregido muchos errores a los árbitros que el año pasado hubieran caído, claro, del lado del
que
Madrid.
VAR, es que durante toda la vida el juez de línea levantaba el favor del Madrid y ahora levanta, claro, y ahora penalti, ¿no?
¿A
claro,
cuántos claro, equipos hizo desgraciado
claro,
el Real Madrid?
Es que el VAR no le interesa, claro.
De todas formas, yo para mí lo más grave de todo esto es que Luis Manuel Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, del que yo dije que lo bordó con el asunto Lopetegui en el Mundial, que prácticamente haya reconocido que sí, que ha habido un error del VAR y que hay que corregirlo. Pero bueno, señor Rubiales, y al Huesca, que también el VAR ha podido entrar en dos o tres jugadas, y a otros equipos.
Es imposible.
Estaba usted callado. Y Rubiales ha salido diciendo que tiene razón el Madrid.
¿Ha salido más o menos, Rubiales?
Vamos, no públicamente, pero que efectivamente ha reconocido a la federación que ha habido un error.
Y delega, que hable el presidente de los árbitros.
Es tremendo, ¿no?
Bueno, no gastamos ni un minuto más, que ya sabemos lo que se cuece y demás. Víctor Fernández, tema Morata. Un Sevilla que mañana viaja a Bilbao. Ya daremos las novedades y demás. ¿Hay alguna novedad de última hora en torno al Sevilla de cara a ese viaje de mañana?
Bueno, que afortunadamente durante la tarde conocimos que lo de Ñañón no era
un
grave,
golpe en la rodilla,
que era un golpe en la rodilla. Y en principio está todo el mundo a ver a Aleix Vidal, aunque Aleix Vidal es otro jugador que a ver si puede recuperar de alguna forma Pablo Machín, pero le está costando trabajo, ¿eh? A Aleix Vidal es conveniente que alguien del club baje y le tire, lo zarandee un poquito, porque Aleix Vidal es otro fichaje de 9 millones de euros, que
muy,
ahora mismo
muy cómodo, bueno, sin responsabilidad.
Aleix Vidal vive ahora mismo sin responsabilidad de nada, y a Aleix Vidal hay que pedirle más. Y me imagino que recuperará también a Kjaer, que el otro día no jugó de inicio y sí estuvo en el banquillo, y en principio, salvo Gonalons, tiene Andrés, tiene a todo el mundo. Creo que no se me olvida a nadie. Vamos a ver mañana, será una lista de convocados larguísima, irán todos porque se va a tirar 4 días el Sevilla en Bilbao para enlazar el partido de Copa del Rey. Ayer, por cierto, vimos al Athletic Club de Bilbao y lo estuvimos analizando, después lo comentamos, y sí, también el domingo.
Ha mejorado el Atleti, ¿eh? Lo comentaremos
el de técnico,
después,
este pero está aportando más.
El cambio de técnico le ha sentado estupendamente. Yo, el tema de Aleix Vidal que ha comentado Víctor, estoy totalmente con él. El entrenador lo ha retratado al jugador, ¿eh? Aparte de las lesiones, pero ya en el último tramo que jugó Aleix Vidal, recuerdo una rueda de prensa en la que llegó a decir Pablo Machín, Víctor, que él ya lo había puesto, prácticamente, que sí, él, que ya era el jugador el que tenía que dar un paso adelante en el terreno de juego. Y a mí, si algo me ha demostrado Pablo Machín, es que ha seguido poniendo a Roque Mesa, y Roque Mesa le está dando rendimiento. Y que a Ñañón lo ha tenido sin ponerle una barbaridad de tiempo, y el otro día le da la titularidad del equipo por delante de Amadou, por ejemplo, en la línea de centrales, y Ñañón le respondió al entrenador. Es decir, que hasta que se demuestre lo contrario, este entrenador en la gestión de la plantilla lo está abordando, y si Roque Mesa jugaba poco antes y cuando vuelva sigue sin jugar, es porque este futbolista tiene que dar un paso pero clarísimo adelante, y que se ha quedado en el camino.
Bueno, hablamos del mercado de invierno, por cierto, me estaba acordando de la que lió el Madrid con Marcelo cuando se lo quitó al Sevilla, la que lió con Marcelo, donde está Marcelo, uno de los de las locuras más del Madrid. Pero bueno, Víctor Fernández, Morata, tema Morata. Tú hablabas ayer de Morata, seguimos hablando de Morata, reunión, Celtic-Chelsea, de todo lo que he comentado al principio, ¿qué hay que aportar más?
Bueno, pues la realidad es que Morata, el Chelsea tiene esta tarde-noche un partido de la Copa de la Liga. Allí hay la Premier y
en casa está
dos copas. Sí, no, juega contra el Londres, pero juega contra el Tottenham. Creo que es a las 9 de la noche, es el partido de ida. La vuelta será el día 22, Tottenham-Chelsea.
Contra Pochettino, ¿no?
Sí, exactamente. Y en principio, por lo que me cuentan desde dentro del vestuario del Chelsea, Morata va a jugar hoy. Morata jugó el otro día, marcó 2 goles. Morata
y el que te lo cuenta, cuenta bien.
Exactamente. Morata, en principio, va a jugar en el día de hoy. No sé, yo de verdad, Rafael, no quiero. Yo creo que nuestros oyentes están ya lo suficientemente preparados como para que vengamos aquí a contarle culebrones y películas, ¿no? Sobre todo por respeto al aficionado y al oyente. La operación de Morata, sinceramente, a mí me parece que es tremendamente complicada, y que yo venga aquí a decir que es una operación complicada, que vale mucho dinero, y que el Chelsea, antes de soltar a Morata, que costó 80 millones de euros, necesita un recambio, eso es como hablarle a niños de parvulario. Yo creo que nuestros oyentes son lo suficientemente inteligentes para saber que esto es una operación tremendamente complicada, una operación que puede rondar los 5 o 6 millones de euros para venir cedido, porque Morata vendría cedido hasta final de verano. Morata que va a jugar esta noche, que el Chelsea sigue buscando un sustituto si Morata se va. No sé, yo la verdad es que no veo la operación por ningún lado.
Yo puedo estar hablando de Morata
todos los días, y el Sevilla puede seguir alimentando esto, pero es que entonces tenemos Batshuayi segunda parte, tenemos Marcelo, Operación Marcelo, segunda parte, y tendremos Operación Morata, segunda parte, que el Sevilla tiene el jueves un partido, el domingo otro partido, y si
y esto y, no para.
Y negociar con un grande es negociar hasta el día 30 de enero, y el Sevilla no necesita ese...
Y con
ese...
un club inglés, con claro. Abramovich, que de pasta, fíjate tú cómo anda...
Sí, claro, pero no... eso no hay que contárselo a la, sí, a la
solo
gente.
Hay un matiz...
La novedad, perdón, Andrés, es que Morata va a jugar esta tarde la Copa de la Liga contra el Tottenham. A partir de ahí, si quiere usted, Rafael, yo empiezo a hablar de Morata y a darle vueltas a esto, y estoy hasta las 2 de la tarde hablando de Morata, pero yo creo que el Sevilla está arriesgando mucho en mantener viva esta operación.
Bueno, yo no creo que sea un riesgo. Yo, sinceramente, no, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Víctor, pero cuando se da un paso adelante en fichar jugadores de un nivel, que no es el nivel normal por el de los jugadores que tú sueles ir, sino que es un paso más, evidentemente las negociaciones son más duras. No es lo mismo negociar con el Chelsea por un futbolista que es medio titular que negociar con el Amiens, con el Niza o con el Anderlecht por un jugador. Ahora, que evidentemente este culebrón, como tú lo has llamado, no es un culebrón alimentado por la prensa. Estos culebrones los alimentan los propios clubes. Es el club, el Sevilla, el que se reúne con Juanma López a sabiendas de que le va a pedir 5 millones de euros por 6 meses de competición y que además el Chelsea después va a venir pidiéndote el dinero. Ahora, que tú cuando te metes ya en la pelea de firmar a un jugador de este nivel, Víctor, es que es inevitable. Es que aquí la sartén por el mango no la tiene el Sevilla. La tiene el Chelsea, que al fin y al cabo le da igual comerse al final a Morata, aunque traiga un delantero, si no le dan el dinero que quiere por él y le puede pagar su sueldo. Pero claro, si el Sevilla quiere dar un paso adelante en fichajes, va a tener que acometer en el futuro, bueno, operaciones de este
ahora
tipo.
Ahora seguimos, si me permitís.
Después te cuento más cosas, sí, y opino sobre el tema.
Eso es. 1 y 21, dejamos ahora mismo momentáneamente al Sevilla, Morata, al mercado de invierno, porque va a comenzar la rueda de prensa en el Estadio Benito Villamarín de Fedal Ocaña.
Sí.
Y en un instante vamos a escucharle, ¿no?
Se presenta el calendario de Coca-Cola, la conocida marca de refresco. Está el director
de
negocio.
No la conocía yo, la verdad.
No la conocía, no. ¿Verdad? De negocio, Ramón Alarcón. Y bueno, va a comenzar la rueda de prensa de uno de los pesos pesados de la plantilla, que ha perdido un poquito de...
Estoy esperando que don Ricardo Martí me diga, sí, con la mano ahora.
Ha perdido Fedal quizás un poquito de trascendencia deportiva, ahora la ha recuperado ahora con Sidney, pero comienza la rueda de prensa.
Desde el punto de vista del diseño y de la modernidad, es cada año más espectacular, ¿no? Es un calendario muy demandado, todas las peñas y muchos béticos siempre nos preguntan por él, ¿no? O sea, que una vez que llegue, tendremos que, lo guardamos con mimo, porque es verdad, muy alta la demanda de béticos que quieren el calendario, ¿no? Este calendario es producto del acuerdo que tenemos con Coca-Cola, a la que quiero agradecer.
Fedal, Coca-Cola, que mientras presentan el calendario Coca-Cola, hay que recordar que va a seguir jugando de titular ante la ausencia de Sidney, Rafa, que hoy ha vuelto a no entrenar con el equipo, segundo partido. Y ojo, porque Junior ha salido el primer tramo de...
¿En Copa?
No, pero Sidney no es por sanción, es por lo del hombro, la lesión del hombro, te acordarás. Y después lo de Junior, que está intentando forzar para el partido ante el Real Madrid.
Empezado
a entrenar en el campo, pero yo lo veo muy complicado. Para la Copa está descartado, y para el partido ante el Real Madrid, a mí creo que el Betis no lo va a querer forzar, porque evidentemente sabe que lo podría perder por mucho más tiempo, Rafa.
Y los béticos que no se marchen, porque después de Fedal y después que Víctor Fernández termine de contarnos el mercado de invierno del Sevilla, vamos a hablar del mercado de invierno del Betis,
sí.
Vamos a hablar de Lucas Pérez, con Germán Dobarro, que lo conoce perfectamente, de gallego a gallego, de Diego Lainez y demás. Y estamos esperando. Ahí está ya Fedal.
No, primero van a seguir presentando el asunto del calendario. Y para terminar el repaso deportivo del Betis, anda Inui fuera. Está concentrado con la selección de Japón, que va a disputar la Copa de Asia. Lo que a mí me parece una gran noticia. Este jugador está absolutamente en depresión deportiva, que venía de hacer un mundial extraordinario. Y se ha caído
no,
de las
bola,
convocatorias,
ninguna.
Se ha caído, no le ha dado bola. Igual que, voy a hacer una comparación no odiosa, no va con mala idea, pero igual que ha ido metiendo machín a jugadores del Sevilla que parecía que estaban desfenestrados, hay sin embargo tres casos en el Betis de jugadores que parece que están
Barragán,
apartados.
Inui,
Barragán, Inui, Sergio León.
Y León.
Sergio León, con los problemas que está teniendo el Betis arriba. Para mí, lo llamativo de todo esto es que yo he visto jugar ya esos tres jugadores en Primera División y que me parecen jugadores totalmente aprovechables, tanto Barragán como Inui, como Sergio León. Están echados a un lado, y a ver si esta situación de Inui ahora con la selección de Japón en la Copa de Asia le da al Mancha para que se vuelva a revitalizar el nivel deportivo de este jugador.
Bueno, pues se alarga la presentación de Coca-Cola y Fedal. Víctor Fernández, estamos hablando de... Interrumpimos de nuevo cuando empiece Fedal, pero estamos hablando de la posibilidad o no, real, surrealista, sí o no, del mercado de fichaje, en este caso, de Morata.
Sí, bueno, resumimos un poco la información en este momento, uh-huh. Y es que el representante Juanma López...
que lo que le interesa es hablar, claro, mover futbolista, porque son comisiones que él va a cobrar, bueno, es lógico, y se dedica a eso.
Y hay otra realidad, y es que el Sevilla está hablando con Juanma López, la posibilidad de traerse a Morata, excedido hasta final de temporada. La realidad es que Morata va a jugar esta noche la Copa de la Liga frente al Tottenham. Y que el Chelsea le ha dicho que no va a ningún sitio, que Morata, que no le va a permitir la salida de momento, salvo una operación rocambolesca y que a Sarri le traigan otro delantero. Se habla de la posibilidad de que llegue Higuaín, pero esto es mi parte de las especulaciones. Interrumpo de nuevo porque...
Sí, empieza Fedal, empieza la rueda de prensa de Fedal.
A ver si me dejas terminar, Andrés.
Ahora cuando acabe Fedal, hombre.
A ver si va a querer. Hola, Saúl, buenas. Jesús Sevillano, de ABC de Sevilla y al final de la palmera.com. ¿Entendéis el enfado, aunque han pasado ya días del partido en Huesca, entendéis el enfado de un sector de la afición?
Totalmente. Nosotros sabemos que hemos metido la pata, ¿no? Era un partido que teníamos que sumar los tres puntos y a priori era un partido asequible para sentarnos en la zona alta. Pero bueno, yo creo que por diferentes circunstancias, pues no lo hemos sacado, ¿no? Pero sabemos que era una oportunidad muy buena para nosotros y que no la hemos aprovechado. Ahora sí te digo, yo creo que el equipo es consciente de que las oportunidades van pasando y bueno, tenemos que aprender de estos errores y que no surjan más.
Cambiando el chip, ¿cómo se afronta ahora el partido de la Copa del Rey?
Bueno, es una eliminatoria abierta que es una eliminatoria muy muy buena porque nos enfrentamos a un equipo que viene de ganar en el Bernabéu y bueno, sabemos que va a ser una eliminatoria muy muy difícil porque yo creo que los dos equipos ofrecemos un buen fútbol y sinceramente la veo muy abierta, pero el Betis tiene que sacarla adelante porque tenemos que pasarla.
¿Qué tal, Zou? Manuel Pedrero para Gol y Bein Sport. Llega la Copa del Rey, como decía el compañero, un título que bueno, se guarda con mucho cariño aquí en el Betis. Queda mucho, pero ¿puede ser este Betis candidato a conseguir el título o queda mucho todavía?
Bueno, sí, queda mucho, ¿no? Pero sí, el Betis es un gran club y puede afrontar cualquier competición con la máxima ilusión de poder conquistarlo, ¿no? Y nosotros, cuando estamos metidos en una competición, es porque vamos a por ella y bueno, yo creo que, como siempre he dicho, ¿no?, que lo más importante son los pasos cortos y ahora mismo es el partido de ida, que es el jueves, y sacarlo y hacerlo bien y luego pues intentar superar la eliminatoria y luego pues ya seguiremos soñando. Pero si el Betis está en esta competición es para poder conquistarlo.
¿Qué tal, Zou? Eloy Pineda en directo para Radio Betis y Betis Televisión. Nos enfrentamos a la Real Sociedad, un equipo que ha cambiado recientemente de entrenador, que viene de ganarle al Real Madrid. ¿A ti personalmente qué te parece el conjunto donostiarra?
Bueno, yo creo que el entrenador de la Real Sociedad ya estuvo anteriormente y lo hizo muy bien. Y bueno, la verdad que el otro día hicieron un muy buen partido en el Bernabéu y bueno, ganar al Madrid en su campo pues sabemos que no es nada fácil. Y nosotros sabemos que va a ser un partido complicado, pero el Betis también tiene grandes jugadores y muy buen entrenador y seguramente pues en nuestro campo con nuestra afición haremos un gran partido y seguramente vamos a afrontar la eliminatoria de cara para superarla.
Intentar dejar la portería cero por el hecho de jugar la vuelta allí, imagino que será también una de las consignas, ser fuertes en defensa.
Sí, bueno, eso es lo más importante, creo yo, en la ida, ¿no? Cuando jugaste el primer partido en casa, súper importante no encajar el gol, ¿no? Pero bueno, se ponga como se ponga el partido, hay que ir a muerte, ¿no? Al final, esto, como te he dicho, ¿no?, yo creo que está muy abierta porque los dos tenemos muy buen equipo y bueno, los dos podemos hacer daño, así que el que esté mejor y mejor, más concentrado, yo creo que es el que se va a llevar la eliminatoria.
La última por mi parte, volviste a ser titular en Huesca después de varias jornadas. ¿Qué tal te encontraste personalmente?
Bien, la verdad que bien. Bueno, es verdad que salgo de una lesión que es bastante complicada, pero bueno, ya queda en el pasado. Y bueno, yo necesito encontrar un poco de continuidad, pero bueno, estoy trabajando para ello, para que el míster pues me pueda dar esa confianza. Y bueno, también sabemos que somos un equipo muy competitivo, hay grandes jugadores en la plantilla y bueno, yo lo único que intento es aportar mi granito de arena y si puedo tener esa continuidad para poder demostrar mis cualidades, pues mucho mejor para mí.
¿Qué tal, Leandro Iglesias, de la Sexta? Es semana de partido contra el Real Madrid. Se ha originado un lío importante esta semana con el asunto del VAR después del partido contra la Real Sociedad. Ahora el Madrid visita al Betis. No sé si eso puede condicionar, en fin, todo el eco y todo el mare magnum, ¿no?, que se está montando en torno a la dichosa jugada esa de Vinicius.
Sí, bueno, pero yo creo que suficiente tenemos con prestarle atención nada más al Madrid, porque si tenemos que pensar en el VAR y en el árbitro, se nos complica la cosa, ¿no? Sabemos que el Madrid nunca está muerto, ¿no? El Madrid, a pesar de tener malos resultados, cualquier momento puede resucitar y pelear por cualquier título, ¿no? Nosotros, primero, como bien te digo, el jueves tenemos un partido, ¿no?, para afrontar y pensar en él, ¿no? Y ya después pensaremos en el Madrid. Pero te digo que el partido contra el Madrid es como cualquier partido contra el Madrid de cualquier temporada, que te puede arruinar la vida en cualquier momento. El Madrid es un grandísimo club y nunca hay que darlo por muerto.
¿Y entendéis que tenga tanta repercusión una jugada con el VAR de por medio cuando es el Madrid y quizá no la tenga tanta con equipos como el Betis o como otros de la Liga?
Bueno, yo nunca he estado a favor del VAR, sinceramente, ¿no?, porque yo creo que le quita ese gustillo al fútbol, al error de los árbitros, al pique. Hago un agarrón en el área, como soy central, pues me perjudica bastante. Pero bueno, yo no lo comparto, sinceramente, ¿no? Siempre he dicho que el fútbol tiene que mantenerse tal como ha sido toda la vida, ¿no? La tecnología es muy buena, pero posiblemente en un campo de fútbol, pues no sé, ayudará, pero no creo que a los futbolistas les haga mucha gracia. Pero yo me mojo y lo digo, yo creo que el VAR no me gusta.
Sí, y Javier Franco de Canal Sur Televisión, ¿os ha minado un poquito la confianza el partido de Huesca, Pedal, o por contra este vestuario es suficientemente fuerte como para salir de esa circunstancia?
Bueno, yo creo que todos los jugadores, la mayoría, tienen mucha experiencia, ¿no?, en competir, ¿no?, y el fútbol siempre te da una oportunidad, porque es cierto que nosotros, como he dicho, hemos metido la pata en Huesca y somos conscientes de ello y bueno, los compañeros han estado dolidos, pero bueno, como buenos profesionales ya están pensando en el próximo partido. Y bueno, todo se supera. Yo creo que a estas alturas, cuando compites para un club como el Betis, la presión pasa a ser un poco secundaria, ¿no? Tienes que saber vivir con ella y yo creo que todos los compañeros saben llevarla.
Por aquí Antonio González, Deportes 4. Ya han pasado varios meses de competición, casi se ha cumplido la primera vuelta, y volviendo al tema del VAR, ya has dicho que no te gusta, pero me gustaría preguntarte si piensas que se ha implantado bien en España.
Bueno, no soy quien para decir eso, ¿no?, porque no entiendo de VAR, sinceramente, pero lo que sí sé es que el VAR normalmente, pues lo que debería es corregir algún error del árbitro, ¿no?, pero yo creo que ciertas jugadas, pues el VAR no interviene, ¿no? Yo creo que eso se nos debería explicar mejor, ¿no? Porque para el Betis, por ejemplo, pues contra el Huesca, yo creo que hubo un penalti sobre Francis y no sé si se revisó o no, pero pasó desapercibido a la jugada. Y hay otras jugadas que sí se revisan, entonces no sabemos cuándo actúa el VAR. Y yo es la duda que tengo, pero como bien te digo, yo creo que lo mejor es que el árbitro pite y si se equivoca, pues se equivoca y se sigue el fútbol, ¿no? Eso de parar, seguir, pues a mí sinceramente no soy partidario de ello, pero bueno, soy un jugador más y te digo, es solo mi humilde opinión sobre el VAR.
Esta semana es una semana en la que en Liga jugáis contra Real Madrid y es posible que llegue con 4, 5, incluso 6 bajas. ¿Crees que así es más viable la victoria?
Bueno, a ver, como te he dicho, ¿no?, el Madrid es un grandísimo club y tiene una plantilla muy amplia y el que está en el Madrid es porque tiene las condiciones muy buenas para estar ahí, ¿no? Yo creo que cualquier jugador que participe pues te puede sorprender y yo creo que cualquier jugador de cualquier plantilla cuando se le da la oportunidad pues quiere aprovechar su momento, ¿no? Y nosotros como hemos hecho siempre, tenemos que centrarnos en el trabajo que preparamos, que afrontamos cada día y bueno, hacer lo que nos diga nuestro cuerpo técnico para poder sacar el partido.
Zou, más allá de la Copa, del Madrid, nos esperamos con muchos partidos, el equipo que sigue las tres competiciones, un año muy ilusionante por delante. ¿Qué le pedirías tú personalmente al 2019?
Pues yo sinceramente que las lesiones respeten a toda la gente, a todos los compañeros, que todo el mundo esté sano y que bueno, que toda la gente que pueda tener su oportunidad y bueno, yo como ya dije en pretemporada, me gustaría ganar un título con el Betis.
Ya, aquí, bueno, por curiosidad te pregunto si ves penalti en la jugada de Rulli a Vinicius, la del Bernabéu del otro día. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, la he visto, pero claro, he visto dos imágenes en las redes sociales, que ha subido una Rulli y la otra Vinicius. Claro, en la que sube Rulli parece que toque el balón y en la que sube Vinicius parece que no toque, entonces no puedo caer ahí porque no sé si es penalti o no, sinceramente.
¿Nuevas preguntas? Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues...
Uf, Rafael, voy a ir a por ibuprofeno, porque esto de Vinicius del Real Madrid...
Los programas nacionales piden a los corresponsales de aquí que le pregunte, aquí en Sevilla no interesa.
La dictadura que hay en este país con el Real Madrid, la dictadura mediática que hay en este país con el Real Madrid, lo digo aquí y lo digo, y tú lo sabes, en las tertulias a nivel nacional, yo creo que no ocurre en ningún otro país del mundo. O sea, aquí todo es el Real Madrid, y si no, pues mire usted, ya está bien del Real Madrid, que estamos hartos del Real Madrid, hombre.
El VAR ha sido protagonista por eso, porque claro, ha sido la jugada de Vinicius, en fin.
Por cierto, yo quiero decir una cosa,
sí,
del VAR.
Yo
también.
Ya que no está Dobarro todavía...
Que por cierto, ha dado un titular Fedal, ¿eh?
Ha dado varios.
Fedal ha dicho, hemos metido la pata. Fedal es uno de los pocos en el Betis.
Habla muy bien.
Que nos dice, hemos metido la pata y ojo esta, me ha gustado mucho.
Y hemos desaprovechado una oportunidad.
Somos conscientes de que las oportunidades pasan. Es decir, esto lo decía ayer Andrés Ocaña, pasan los partidos y a usted la competición le está dando oportunidades para
y al final de liga, te acuerdo de aquel partido, hay que ver en Huesca lo mal que jugamos y cómo se nos escaparon los puntos.
Este lo dice con contundencia, hemos metido la pata. No sé si
bueno,
quieres...
Y después en torno solo al VAR, que...
Hoy tenemos a la gente loca.
A
¿eh?
Mí me queda demostrado, escuchando a los futbolistas no tienen ni idea del VAR. Es que no se han ni preocupado, a pesar de que les han dado charlas, les han explicado por activa y por pasiva. Los jugadores no se han preocupado de saber cuándo entra el VAR, cuándo no entra el VAR. Y las críticas que le hacen al VAR muchas son injustificadas, porque tú podrás decir, mira, pues hay acciones que no resuelve, no entendemos un criterio, otro... Pero desde luego es que no tienen ni idea del VAR, Víctor, los jugadores de fútbol.
Déjate al VAR, que el VAR nos vamos después cuando termine.
¿Quién sino
Después cuando termine nos vamos al VAR de verdad, que es el VAR bueno que nos gusta a nosotros. Somos hombres de VAR, ¿Y qué haremos sin el VAR de verdad? No es de la V. El de la V es que lo ha puesto Real Madrid, como dije al principio, para ocultar las miserias del Madrid. La central lechera habla del VAR. El VAR, porque a don Florentino Pérez le tiene mucho miedo, y no pasa como en las provincias, que hablamos, criticamos a los presidentes, nos cuestan nuestras peleas, pero lo decimos y se acepta. Pero en Madrid hay un miedo terrible a don Florentino Pérez, entonces hay que hablar del VAR. En fin, estábamos hablando del mercado de invierno, hemos hablado, y después Víctor va a terminar con Morata, con Munir y demás, pero hacemos un alto porque en el Betis merece de nuevo un nombre de un futbolista muy bueno, Lucas Pérez, que estuvo en el Deportivo La Coruña, se fue a Inglaterra a la Premier West Ham y actualmente lo quiere de nuevo el Betis. Ocaña, ¿sí o no lo quiere?
Sí lo quiere. No era la primera opción del Betis, Rafa. Yo
te doy un euro nada más porque tengo un corresponsal
que hace un mes ya dijimos que estaba en la lista de posibles refuerzos del Betis, que el Betis ha ido por otro perfil de jugador, como es Cedric Bakambu, que ante la barbaridad que piden en China y lo difícil que es sacarlo, recupera esta opción y que ya ha hablado con el jugador. Y te digo cómo sería la operación. Para que el West Ham lo deje salir, sería una cesión con una opción de compra que tendría que ser obligatoria. El Betis no quiere que sea obligatoria. Y lo siguiente, si Lucas Pérez se viene, que cobra 3 netos allí, quiere que aunque el Betis le pague menos, le garantice los mismos años de contrato que le quedan en Inglaterra, que son 3 más.
Bueno, pues acudimos a preguntarle al mejor narrador que hay en España después de Manolo Lama, que es la escuela, pero el segundo narrador mejor que hay en España es don Germán Dobarro, que saben ustedes, cada vez lo presentamos, yo siempre muestro que salvo la sangre, los demás nos une como hermano, compañero, En fin, para comérselo. Germán Navarro, muy buenas.
Lo que tú quieras, hermano, compañero, querido eso, del alma. Eso. Tú eres mi chulo.
Y el mejor narrador, y el mejor narrador después, bueno, de Manolo.
Maestro de narradores.
Eso te lo digo yo.
Eso eres tú, que eres mi amigo. Y bueno, además estás rodeado de muy buenos narradores. Tú eso mismo, Andrés Ocaña, Escalera, o sea, Oliva.
Nada, aprendices al lado de don Germán.
Vamos.
Bueno, Germán.
Vamos. Oye, por cierto, acabo de salir del dentista.
Sí.
Si hablo raro, no es vacilo ni hace frío. Simplemente es que tengo la parte de arriba dormida. Me acaban de poner un empaste. Estoy todavía medio anestesiado. Hasta la nariz tengo anestesiado.
No sé, de momento no, no se te nota. Déjalo,
bueno,
que...
sabes lo que me alegro.
De momento no se te nota. Germán. Hablamos de un futbolista, Lucas Pérez. Primero, como futbolista lo conocemos más o menos. Como persona yo no lo conozco. Como persona profesional tampoco lo conozco. Está en el West Ham. ¿Por qué no continúa en el West Ham? ¿Puede venir al Betis? Tres en una.
Mira, vamos a ver. Es un futbolista que no se ha adaptado bien al fútbol británico. Eso no es malo. Eso le ha pasado, por ejemplo, Nolito. Salió del Celta y fue un inadaptado y no fue capaz. Navas salió, se adaptó bien, está en Sevilla arrasando. Vamos, Lucas no se ha adaptado bien, ¿no? Ni en el Arsenal ni ahora en el West Ham. Futbolista, si viene motivado y en condiciones, es un pedazo de futbolista. O sea, es un jugador que se inventa las jugadas. Las ocasiones de gol las genera él. Define bien y después, en el aspecto personal, es un tío normal. Hay mucha leyenda, que si sale, que si no sale. Pero ¿qué futbolista no sale? Si todo, todo esto es un cuento chino. O sea, sale, es verdad, ha salido, tenía aquí su Porsche, iba de un lado para otro y tal, no sé qué, pero lo hacía con 17 goles que marcó aquella temporada fantástica que hizo, como en la siguiente que se estrelló y el Depor descendió. Para mí, si el Betis ficha a Lucas Pérez, si Lucas rinde como él sabe rendir, es un pedazo de fichaje, es un futbolista extraordinario.
A mí es un jugador que me encantó en aquel año en el Deportivo, que le hizo marcharse a Inglaterra, pero Germán, tú has dicho lo de salir y demás, ¿no? Que lo hacen todos los jugadores, pero a mí lo que me preocupa, yo no sé si sería porque le gusta salir, no le gusta salir, a nivel personal no lo conozco, pero ya no a nivel futbolístico, yo a nivel físico le noté un bajón importante en el retorno del año del descenso del Depor. Yo no sé si tú lo viste también, como pasado de peso, como, no sé, a lo mejor es una sensación que me daba
al Deportivo. Yo creo que es más sensación y apariencia que realidad. Yo creo que está prácticamente igual. Lo que pasa es que cuando a un futbolista le sale y está enrachado, es que le sale todo. Y cuando está negado, el equipo no acompañaba, las cosas como son, porque fue una desgracia esa temporada del Depor absoluta. Pues el futbolista rinde el 40%. Yo insisto, si Lucas se centra, está feliz en su hábitat, en su entorno, si encuentra que ese Betis le da lo que él quiere y él tiene ganas de mostrar lo que él puede dar, joder, que es un delantero. Es que yo en el Depor le he visto hacer cosas fantásticas, como un robo de balón en la lateral en un partido contra el Atlético de Madrid, pisando luego la pelota y definiendo. Es que tiene unas condiciones técnicas brutales, y lo que es más importante, de lo que yo os decía, es un futbolista capaz de generar las ocasiones. Le das un balón en el mediocampo y genera ocasión de gol. Entonces, es un lujo. Ahora, tiene que rendir como aquella famosa temporada en la que hizo 17 goles. De hecho, el Depor salva la categoría por Lucas Pérez.
¿Qué edad tiene Lucas Pérez ahora, Germán?
30
sí. Habría que darle 3 años, claro, de 30 a 33, a mí me parece una edad hoy en día magnífico, fantástica para,
qué buena, hombre,
para
qué
jugar
buena
al fútbol. Con el juego combinativo este que tiene el Betis, tú sabes que muchas veces está muy solo el delantero arriba. A mí sí me parece que reúne ese perfil, que él ha jugado muchas veces como único punta ahí en referencia, ¿verdad?
Bueno, de hecho, fíjate que en la temporada de Vito Sánchez del Amo, para mí técnico de infausto recuerdo, y creo que en el Betis tampoco lo hizo de maravilla precisamente, lo bueno que tenía el Depor es que recibía el balón Mosquera en el eje del medio campo, metía un pelotazo largo, había una única referencia que era Lucas Pérez, la bajaba, la generaba. O sea, es un futbolista que puede jugar como referencia única y generar tras recibir y proteger de espaldas, igual que asociarse. O sea, es un futbolista completísimo. A mí me parece muy buen jugador. Es cierto también que antes de venir al Depor, para mí era, entre comillas, un desconocido, porque había estado en Grecia, en Ucrania,
sí.
Llegó aquí al
es un Depor, trotamundos,
¿eh? Sí, pero luego dije, ¡qué futbolista! O sea, de verdad, técnicamente es extraordinario. Le falta centrarse. Luego, ¿qué pasa? Puede pasar por lo que ha pasado con Nolito, que es inexplicable. ¿Qué le pasa a Nolito en el Sevilla? ¿Se ha muerto? ¿Qué ha pasado con Nolito? Pues Lucas Pérez, insisto, no puedo poner la mano en el fuego, pero si rinde como yo le he visto en Coruña, vamos, es un pelotero para el Betis de nivel top.
Muy bien, don Germán Navarro, antes que se te duerma ya la piña...
sí, que la tengo aquí, pero de verdad que se me va a caer.
Bueno, un abrazo muy grande, un beso, adiós.
Os quiero con locura.
Y adiós, nosotros pero... también, adiós. En la parte económica, Ocaña, esa es otra partida. Es Sí, se puede trabajar uno.
Sí, se puede trabajar.
Que allí trabajan en pound. Aquello no es euro, pound.
Este jugador tiene un valor de mercado de aproximadamente 6 millones de euros. El West Ham estaría dispuesto a negociar, me cuentan a mí la gente que tú sabes que maneja el mercado inglés y demás, a partir de los 5 millones de euros aproximadamente, y el problema que tiene es el sueldo, allí cobra 3 netos y el Betis, Rafa, pues tendría que repartir, a lo mejor traérselo, bajarle el sueldo y darle los 3 años que le quedan allí y él pues vendría con el condicionante de estar en España. Y solo para terminar, en ese Deportivo donde no funcionó Lucas Pérez, por ejemplo, uh-huh, mucha gente que me dice, es que el último año que dio ahí Sidney fue un desastre total, absoluto también. Y fíjate cómo está
aquí
Sidney
se enchufa,
ahora.
Si viene para que se enchufa. Por cierto, en el capítulo de salida, ¿cómo está Epi o Blas con el Niza?
Claro, es que...
¿Es Blas o Epi? Nunca
el tema es que el Betis tiene pocos jugadores profesionales.
Víctor, no me contesta, no me
sí,
escucha.
No,
no me escucha.
Sí, Epi, yo sé, es Blas. Es que ya te lo he dicho mil veces, es que no se entera que es Blas. No,
¿viste
no,
quién es? Epi,
pero
Blas.
Estáis hablando de Budebuz.
De Budebuz,
¿no? Claro.
De el sultán de Colmar. ¿Dónde está Víctor? Riyad Budebuz. Pero que claro, el Betis se lo quiere quitar de encima... No con urgencia, porque hasta que no venga nadie, y con Inui en la Copa de Asia, ¿qué vas a hacer?
Que el Niza tiene mucho interés, o es que el Betis no quiere soltar...
El Betis quiere percibir. El Betis, si se va cedido hasta final de temporada, es con una opción de compra obligatoria si cumple unos requisitos determinados.
Líquido
y el Betis
a percibir.
Exactamente, y quiere que la operación... Hombre, si rondara los 10 millones de euros, yo no te digo, lo lleva Serra Ferrer en el coche, efectivamente. Pero claro, no se puede regalar un jugador que te costó 11 kilos, ¿no? Uh-huh.
Pues completita la información del Betis, 1 y 46 minutos. Dejamos a Víctor con el mercado de invierno. Él quiere hablar del VAR. Él no le gusta el VAR que me gusta a mí, a él le gusta el otro VAR, el de la UVA. Él cree en ese VAR. Quedan cosas muy interesantes todavía por comentar. ¿Dónde? Aquí en COPE Más Sevilla, de lunes a viernes. El próximo lunes volvemos al gourmet. Llevamos sin comer y sin estar en buen tiempo, yo qué sé. Así que hay que volver con don Pedro, con don Nicolás y con toda su buena gente del Corte Inglés el próximo lunes. Y recuerden, los tiempos de juego, como por ejemplo este jueves, tenemos tiempo de juego Copa del Rey, fin de semana tiempo de juego la Liga, después iremos a la Europa League. Todo, se lo damos todo. Por eso se llama COPE Más Sevilla.
Mediodía COPE con Rafael Almansa.
Llega Arturo Fernández con su obra Alta Seducción al Teatro Quintero de Sevilla, del 17 al 24 de febrero. Una maravillosa comedia hecha a la medida de Arturo Fernández, el gran seductor de la escena española, y al que en esta ocasión da la réplica Carmen del Valle. Adquiere ya tus entradas en taquilla web del Teatro Quintero, taquilla de la Teatral o Atrápalo.
Me gusta esta música, parece el club de negocio. Me gusta, Ricard. Un poquito de sax. Business Moment. Bueno, pues los Business Moment, Víctor, es el mercado de invierno. Por fin, Ocaña te deja que usted pueda hablar lo definitivo de... Hemos empezado una vez, te he interrumpido otra vez sobre Morata. Y ya te pregunto...
A ver si me deja... Andrés, hablar
cuando finalice con Morata, yo te pregunto, aprovecho para que Ocaña no te corte.
No, yo no
¿Munir sería el sustituto?
Sí, vamos a darle un repaso con el permiso de Andrés Ocaña.
Sí,
no
pienso hablar.
Como los teléfonos. Reinicio.
Reinicio, porque cuando está Andrés Ocaña en COPE Más Sevilla,
solo se habla del
Betis. Claro, me llaman los oyentes.
No, del Betis lo haga falta, no se interrumpe
entonces,
siempre.
Con tu permiso, Andrés, vamos a dar la información con respecto a los movimientos que hay de fichajes en el Sevilla, que a día de hoy. Bueno, pues la verdad es que...
¿No quita el club de negocio, Ricard?
A día de hoy no hay nadie firmado. Lo digo porque incluso el propio Machín, en una interesantísima entrevista durante las Navidades que concedió al profesor José María López del diario A, dijo que esperaba que el día 1 de enero estuvieran aquí, porque es que ahora viene un carrusel de partido en el que va a tener que hacer cambios y teniendo en cuenta que Muriel se ha ido, que Promes, cuando lo pones arriba, es más o menos como si pones Andrés Ocaña. Y que...
Un respeto.
Sí, bueno, sí. Es que Promes arriba no te aporta nada, pues...
Yo estoy contigo, en eso hemos sido críticos los dos.
Arriba,
con distancia,
es,
con...
Es que no tiene.
Tiene.
Es
con
que no
espacio
tiene.
Para correr es y no subir, tiene. Muy bien.
Ahora bien, que el rendimiento del Sevilla...
A mí arriba me parece torpón.
Claro, que el rendimiento del Sevilla es extraordinario y que yo, a la hora de hablar del Sevilla, yo ya soy cauto porque me sigue sorprendiendo, porque pensábamos, este equipo con esta plantilla, si no hay recambio, se va a caer. Y no se cae, pues a lo mejor no tenemos ni idea de esto. Yo lo que pienso es que al equipo le hacen falta gente arriba, porque Muriel se ha ido, Nolito ni está ni se le espera, Aleix Vidal no aparece y Promes cada vez que juega arriba no está. Entonces, opción que lleva barajando el Sevilla en los últimos días. Morata. La situación de Morata ya la hemos explicado, no le vamos a dar otra vuelta más. Morata es jugador del Chelsea, costó 80 millones de euros. Morata quiere salir de allí, Morata entra en unas depresiones y Morata no ha dado el nivel, quiere salir de allí, pero el Chelsea no le permite salir de allí. La información que tenemos desde dentro del vestuario en el día de hoy es que Morata va a jugar la ida de la Copa de la Liga contra el Tottenham esta noche. Jugó el otro día, marcó dos goles y pasan las jornadas y, bueno, insistir en que esto es una operación muy cara, creo que esto no hay que explicárselo a la gente, es obvio, y que es una operación que vendría cedido solo hasta final de temporada, pues creo que darle vueltas a esto, y el Sevilla a mí me da la sensación que debe decidir en las próximas horas irá por otra pieza, porque es que le va a hacer falta al entrenador, y de momento no la tiene. Mi opinión.
¿Y la pieza de Munir?
Ahora voy con lo de Munir, Rafa, uh-huh. Pero mi opinión, para terminar, si os parece, con lo de Morata, mi opinión, aquí cada uno tiene su opinión, porque después viene un jugador y que pensamos que no va a dar rendimiento y lo ofrece, y otro jugador que creemos que lo va a dar y no lo ofrece, nunca se sabe. Pero mi opinión es que Morata es carísimo y es suplente en el Sevilla. Morata actualmente no juega por delante de Ben Yedder y de Andrés Silva. Y creo, Andrés, y perdona que te interrumpa, creo que el perfil que necesita el Sevilla es un Promes en bueno. Es lo que un Nolito en bueno. Vale, un Muriel en bueno. Es lo que necesita el Sevilla con urgencia. Y otra cosa, y te dejo ya. En la calle se respira que el sevillista no quiere a Morata, ¿eh? O sea, eso Sevista no quiere. O sea, Sevista, todo lo que tenga relación con el Real de Madrid. Antes he confundido el nombre de Marcelo por Mariano. Mariano, Morata. Eso no le cae bien a la gente y eso está ahí. Morata, Madrid, no le gusta a la gente. Entonces, eso el Sevilla debe sentarse y tomar una determinación y ser valiente y dar un paso adelante, pero que en la calle se respira que porque te lo van diciendo los aficionados, Morata, Real Madrid, no le gusta.
Puntualizarte una opinión en torno a lo que has dicho de Morata, yo estoy de acuerdo contigo, me parece carísimo. A mí siempre me ha parecido Morata que es un futbolista cuyo rendimiento deportivo está por debajo de su valor de mercado, ¿no? Me parece un gran jugador, pero sí que me parece excesivamente caro, 6 meses, 5 millones de euros, imagínate la opción de compra que se guardaría además el Sevilla por este jugador, pero en lo que no estoy de acuerdo, vamos a ver, ahora mismo cualquier jugador que venga al Sevilla, Víctor, es suplente de Andrés Silva y Ben Yedder, porque sí, están jugando a las mil maravillas, están siendo la delantera más potente de la liga, prácticamente quitando a Messi y a Suárez, como siempre, pero sí que es verdad que las condiciones de competencia en las que vendría aquí Morata con Andrés Silva y Ben Yedder serían de poder a poder. Estamos hablando de jugadores del mismo nivel, más o menos. Otra cosa es que les pueda quitar después la titularidad porque lo están bordando los dos. Pero es un jugador que se le presupone ese nivel para competir de tú a tú. Yo, por ejemplo, el caso de Munir, que vas a hablar ahora, sí que me parece un refuerzo, pero un tercer delantero para Sevilla. O sea, no tiene nada que ver la llegada de Munir al Sevilla. Si viniera, viene como un tercer delantero, un refuerzo, no creo que pueda ser la referencia en la delantera de un Sevilla que quiere crecer, de un Sevilla champion. Morata, sí me lo parece, un jugador que competiría en igualdad de condiciones. Pero, económicamente, yo también voy más por donde tú vas. Me gusta más el Sevilla que busca una promesa que le cuesta 20 y tantos millones de euros, 30, pero un jugador que esté en proyección, que pueda estar por explotar. Creo que es más el perfil que traerá Morata que lo hemos visto ya más.
Porque tiene un problema el Sevilla que es evidente, creo. Ya digo que creo que tiene un problema, porque después empieza a jugar y gana y luego no tiene ningún problema. Pues es posible. Pero hay esa línea que está por detrás, compuesta, Andrés, por Muriel, Prome, Nolito y Borja Lasso. El entrenador ya
Pero Muriel ya ni está.
Muriel ya ni está. O sea, es que ninguno de los cuatro le vale. Entonces, ese es el fichaje que necesita el Sevilla. Me preguntas por Munir. Lo de Munir ya está contado. Munir tiene un contrato firmado para las próximas cuatro temporadas a partir del verano, pero la situación de Munir en el Barcelona es un poco absurda, porque ya incluso hemos podido leer en la prensa catalana que Valverde le ha dicho a Munir que no lo va a volver a convocar. Uh-huh. Que no lo vuelva a convocar, que se lesionen tres o cuatro. Que no lo,
le va a dar la carta de libertad.
Lo normal es que el jugador intente buscar una salida ahora. Y claro, ¿dónde va a ir? Pues
es que ya fue cedido. Claro. Munir, no es la primera vez que ya fue
probado. Claro. Ahora bien, estamos a día 8 de enero. Sevilla tiene que empezar a tomar determinaciones porque es que esto no para, pero no para, y luego ya va a ser tarde. Y darle vueltas a lo de Morata para llegar al día 25 de enero y que el fichaje sea Munir,
Si al final es Morata, es un pedazo de fichaje, ¿eh?
Bueno, ¿y si no viene?
Es que yo te digo, Víctor, que si para no sacar, cuando tú elevas el punto de mira, cuando tú tu punto de mira va de un coto de caza de 3 al cuarto a la montería donde va el rey, es que cambia el tema. Tú vas por un futbolista que lo tienes que sacar del Chelsea, elevas tu punto de mira y esto son negociaciones totalmente distintas. Otra cosa es que tú me digas, es que yo por Morata no espero hasta el día 31, pero que si tú le quieres quitar al Chelsea un delantero que va a jugar esta tarde, tú tienes que esperar, es que no es lo mismo.
Tienes
que luchar, que
el Sevilla, si quiere elevar su nivel, tiene que meterse ahí.
Sí, pero Andrés, vamos a ver, pero es que esto lo podemos alargar, pero ¿qué argumentos reales hay para que el Sevilla se traiga? O sea, si el Chelsea te está diciendo que...
Bueno, un argumento importante, que es las declaraciones de López, que el futbolista quiere venir.
El jugador
pero tú decías ayer que su mujer, ¿no?
Claro, pero el jugador...
Es italiana, y si sale de Inglaterra, está de Inglaterra hasta las narices, quiere ir a la pasta otra vez, quiere ir a Italia otra vez. Esa es otra opción.
O sea, que el Chelsea... Vamos a ver. O sea, que el Chelsea... A ver si vamos a creer que aquí todo el mundo es tonto y los listos somos nosotros. El Chelsea paga 80 millones de euros por Morata. Que te puede gustar más o menos. A mí no me gusta, pero te puede gustar más o menos. 80 millones de euros por Morata. Y ahora resulta que va a cambiar los 80 millones de euros. Dice, no, váyase usted a Sevilla a jugar y se va a traer al Pipita Higuaín. Pero bueno, esto es que... ¿Eso quién se lo cree? ¿Quién se cree eso? O sea, va 80 millones... Lo tiro a la basura, lo mando a Sevilla y me traigo a Higuaín. O sea, es que yo de verdad, yo es que hay cosas que intento ponerle un poquito de razón a la argumentación,
pero
y yo no las veo por ningún lado.
Parece mentira que no conozcas a los hombres de fútbol. Pero, cosas más raras se hacen
en
el fútbol.
Nos quedamos en espera de esas conversaciones y te quedaba el VAR. VAR, Víctor, después de lo que hemos dicho del VAR, tú que tienes que me has pedido minutos para el VAR.
A mí me parece muy mal que tanto la prensa como los futbolistas estén desinformando sobre el VAR, porque el VAR ha venido a mejorar la tecnología. Y el otro día lo explicaba. Hay dos jugadas polémicas, la del Sevilla, el empujón de Savic a Andrés Silva, y la de Vinicius. Bueno, pues nos ponemos 10 delante de una televisión, y de los 10 seguro que hay opiniones distintas sobre... Porque, por ejemplo, a mí me pareció penalti sobre Andrés Silva y hay gente que no le pareció penalti sobre Andrés Silva. A mí no me pareció penalti sobre Vinicius y hay gente que le... Entonces...
Ahí no puede entrar el VAR.
El VAR no...
No se entera.
El VAR no entra ahí porque el VAR... Porque si el del VAR le dice al árbitro, vaya usted a la tele...
Y dice el árbitro, no, es que yo la he visto ya, y dice, no tengo que ir.
Claro, dice la tele, pero si es que la tele no me aclara nada.
Se equivoca el árbitro, no el VAR.
El VAR está para evitar... Los mangazos.
Que algunos están calados ya.
Los mangazos a los que estamos acostumbrados en el mundo del fútbol. Los mangazos que hemos visto. Bueno, mangazos hemos visto nosotros, pero mangazos.
Los jugadores no se enteran. Hoy Fedal dice que un penalti a Francis. Si no fue penalti.
Pero sí que no fue penalti. Es que a mí me molesta que el profesional confunda a la gente. Es que, como dice Andrés, Fedal ha hablado de un penalti que no era. Es que no era penalti sobre Francis.
Interesante, señores, sobre el VAR. Y mismo lo que está diciendo Víctor Ocaña es, primero, conocer las reglas del VAR. Eso es lo primero. Igual que cuando usted entra en el otro VAR, mira en la carta con los precios y lo que hay. Hay que conocer las reglas del VAR. Y después, cuanto más tecnología tenga ese VAR, mucho mejor. Pero sobre todo, y ahí vamos al punto de partida, amigo, prevalece la opinión el criterio del ser humano, y de la persona,
y no se dejen engañar,
sobre las máquinas.
No se dejen engañar, los poderosos nunca querrán el VAR. ¿Por qué?
Nunca.
Porque el VAR impide el mangazo. El mangazo de toda
todo
la vida.
Todo lo contrario, Cocaña y yo, que nos vamos al VAR ya mismo, en 30 segundos. Señores, ha sido un placer. Hasta aquí llegamos. A partir de unos instantes serán los servicios informativos de la COPE las que le cuenten lo que está pasando. Porque desde las 6 de la mañana, don Carlos se lo cuenta, toma relevo Agustín Bravo con los servicios informativos de COPE Sevilla, nosotros Deporte, y ahora otra vez los servicios informativos. Siempre en la COPE, que lo pasen bien. 13.25 más. Gracias, buenas tardes. Adiós.